saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Empecemos con el que habló primero, el que se largó, Fernando Escriña. ¿Qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Daniel Chaschetti.
¿Qué tal? Está cargado el ambiente hoy, ¿eh?
Está tenso. Sí. Antonio Mercader.
Buenos días, Emiliano.
Y Esteban Valetti.
Buenos días, muy bien.
Ya hablaremos de una cantidad de temas esta mañana, vamos a ver cómo nos rinde el tiempo, pero les propongo que comencemos concentrándonos en, bueno, en la entrevista que escuchamos recién con el ministro de Economía, Danilo Astori, sobre todo a partir de lo que han sido los términos y la forma con los cuales Astori salió a responder al fiscal de corte Rafael Ubiría y su dictamen considerando inconstitucional el impuesto a la renta de las personas físicas. Bueno, ¿cómo han observado ustedes este episodio?
Sí, con todos los respetos al ministro Astori, y creo que él no entiende bien cuál es la función del fiscal de corte y procurador general de la Nación. Él da la impresión que cree que la función del fiscal de corte es 100% jurídica en cuanto a asesor, como es, o integrante, sometido a la verticalidad del Poder Ejecutivo, pero creo que ignora que una de las funciones básicas del fiscal de corte es representar a la sociedad, representar los intereses de la sociedad. Es decir, no solo es un jurista, un asesor jurídico, alguien que interviene en los juicios, que interviene obligatoriamente en todos los procesos, sino que además debe representar el sentir, el interés, aquello que preocupa a la gente, que inquieta a la gente. En esa función hemos visto en los últimos años fiscales incluso tan discutidos como el doctor Peri Valdés o un fiscal como el doctor Viana metiéndose en temas tales como la ecología y la plombemia en La Teja, que todos recordarán. ¿Por qué lo hacían? ¿Lo hacían por cuestiones de carácter jurídico? No, lo hacían porque interpretaban los problemas de la gente, la sensibilidad, la angustia, las preocupaciones, las inquietudes ante temas que realmente los desgarraban. Entonces, esa es también una parte muy importante de la actuación del fiscal de corte y procurador general. Y creo que esta parte es la que reivindica también la acción del doctor Ubiría, y creo que es la que el ministro de Economía, y vuelvo a decir con todos los respetos, desconoce. Al desconocerla, no se da cuenta que lo que está haciendo el fiscal es interpretar el sentimiento de la gente que ha visto como una reforma tributaria que se aplicó con mucho desorden, con mucha confusión, con mucho caos, porque digamos que el 24 de septiembre, cuando a las 9 de la noche se aplazó por 2 días el pago del primer impuesto a la renta, en el caso de los trabajadores no dependientes, no había manera de conseguir boletas para pagar, porque se habían agotado, porque estaba saturada la página, porque a último momento se hizo una extensión, porque todos los días, en esos días, hubo cambios de normas y nuevas circulares de la impositiva. Digo, no fue realmente una introducción ordenada de este impuesto. Y prueba de ello es que en los últimos días hemos oído voces de todo tipo que dicen, bueno, hay que subir las franjas, hasta el propio presidente de la República lo ha dicho. Entonces, eso genera evidentemente una inquietud, genera en la sociedad una revulsión, una convulsión, una preocupación, y a esa preocupación es la que atiende el doctor Ubiría con argumentos, algunos de ellos jurídicos, pero otros no tan jurídicos, sino de sensibilidad social.
Sí, porque se da la paradoja de que si bien el doctor Ubiría se pronuncia a partir de los escritos, recursos de inconstitucionalidad presentados por pasivos que cuestionan el impuesto a la renta aplicado a sus jubilaciones, el doctor Ubiría desecha buena parte de los argumentos de los abogados que presentaron esos escritos y elige otro camino, ¿no? Un camino además que va bastante más allá del impuesto a la renta de las pasividades y termina siendo un cuestionamiento al impuesto a la renta de las personas físicas en términos generales.
Tal como está planteado, digo, creo que además para el común de la gente es muy difícil entender, perdón y termino con esto, es muy difícil de entender esta diferencia que se hace, esta idea de que el ingreso, el salario, el sueldo que uno cobra o la jubilación que uno cobra es renta. Esto es una cosa muy difícil de entender. El ministro decía, bueno, también hubo un impuesto a los sueldos, sí, pero se llamaba impuesto a las retribuciones personales, IRP. Su nombre respondía a la cosa. Ahora, resulta que lo que tenemos ahora es un impuesto que no responde a la cosa. Se dice impuesto a la renta y no es un impuesto a la renta, es un impuesto a la jubilación y un impuesto a los salarios. Ese es un problema de fondo que hay.
Yo creo que hay que desdramatizar un poco la situación, ¿no? Porque a mí me parece que acá no es tan, como dice el Mercader, que tenemos un fiscal de corte que es casi un defensor del pueblo, ¿no? Que se hace
no, es lo que dice la ley.
Se hace carne de clamor popular. En este país han pasado millones de cosas y los fiscales de corte se callaron la boca y no hablaron, ¿no? Yo creo que, en verdad, el fiscal de corte está actuando porque debe actuar, porque así lo establece el proceso. Acá se presentaron una serie de demandas de inconstitucionalidad y el fiscal de corte debe opinar. Ese es el primer punto. No es que Ubiría se transforma en el representante del clamor popular.
No, es que debe serlo.
Hay muchos. La agenda pública está llena de temas y el fiscal de corte no anda opinando. Eso en todo caso lo haría un ombudsman o un defensor del pueblo. Segundo, que opine contra el gobierno me parece que está hablando bien de las instituciones uruguayas, porque como acaba de decir Mercader, el fiscal de corte forma parte de la estructura del poder ejecutivo y uno podría pensar que bueno, que el fiscal debería responder a los intereses del gobierno y del Estado, pero acá lo que está demostrando es independencia técnica, lo cual creo que es saludable. En tercer lugar, me parece razonable la salida de Astori a cuestionar, obviamente porque el gran cuestionado es su reforma tributaria. Y en este sentido yo querría decir que no he encontrado, y me tomé la molestia de buscar, algún texto donde se establezca claramente qué características tiene que tener un fallo de un fiscal de corte. O sea, es cierto, como dice Astori, que el fiscal de corte no solamente opina sobre la constitucionalidad, sino que está opinando sobre otras materias o sobre el conjunto del sistema tributario, y en eso creo que el ministro tiene razón. Ahora, lo que parece bastante claro es que no hay nada que le impida al fiscal de corte emitir opiniones o juicios de valor. En todo caso, quien va a determinar finalmente si lo que está haciendo bien el fiscal si lo que está haciendo el fiscal está bien o está mal, va a ser la Suprema Corte de Justicia cuando tome su decisión final integrando esta opinión. Por tanto, y para redondear, yo creo que hay que desdramatizarlo. En todo caso, esto es un pequeño conflicto en un proceso bastante más amplio que va a terminar con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
Dos cosas. Efectivamente, como dice Emiliano, el dictamen del doctor Ubiría tiene una característica muy particular. Aborda un tema desde la motivación de la reforma basada en la igualdad de las cargas públicas, que en algún sentido no es estrictamente no estaba estrictamente en el menú de argumentos que los abogados que patrocinan a los reclamantes han tenido.
Sí, porque pero es curioso eso, ¿no? Porque
me gustaría sintetizar, si querés, enviar.
Blancos y colorados que han impulsado los recursos de constitucionalidad saludan el fallo del fiscal de corte, pero resulta que ese fiscal de corte descartó sus argumentos. Claro. Es raro.
Bueno,
eso, ¿no?
En algún sentido yo estoy diciendo esto. Yo, por ejemplo, tengo una posición formada en el sentido que el grabar las pasividades es inconstitucional en función de la violación del artículo 67. Me dirá, no, pero la Corte ya dijo cuando el IRPF, en fin, bueno, todos esos argumentos no los vamos a discutir acá. Tengo esa posición, pero en algún sentido el fiscal la descarta. Quizá la descarta
el 67 también. Es el del ajuste, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro.
Sí. El que dice
creo que es bueno recordarlo,
claro, el que
¿no?
se plebiscitó.
La reforma que se hizo en el 89.
Exactamente. Entonces, voy a lo siguiente. ¿Qué es lo que dice el fiscal? El fiscal dice, bueno, ¿cuál es el motivo de la reforma? El motivo de la reforma es la igualdad ante las cargas públicas, es decir, que pague más el que tiene más, cosa que se ha repetido. Segundo punto, para ello, ¿qué es lo que se crea? Se crea lo que se llama acá la ficción. Yo lo leí todo este dictamen porque a veces parece que fuera simplemente dos carillas que se escriben al azar. Es un dictamen fundado, ¿verdad?
Son 59 páginas.
Son 59 hojas fundadas.
Se cita mucha jurisprudencia, por ejemplo, jurisprudencia de extranjeros.
De Estados Unidos, sí, sí. Autores españoles, autores americanos, en fin, incluso franceses y demás. Bueno, de todas formas, yo vi lo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Bueno, la motivación es esta. Bueno, ¿cómo se logra eso? Bueno, para lo que dice el Poder Ejecutivo es que la jubilación es una renta porque los ingresos constituyen renta. A partir de allí, la capacidad económica sería similar a la capacidad contributiva. Entonces, lo que dice, no es necesariamente así porque, como no se toman en consideración las deducciones, en definitiva, no se está seguro que el motivo de la ley, que es la igualdad de las cargas públicas, se cumple. Por lo tanto, es inconstitucional. Dicho así, muy sintéticamente, en honor a la brevedad que nos impone la radio. Yo quiero significar esto. El ministro sale con fuerza a defender su ley, su posición, y es lógico que sea así. Yo no veo mal que el ministro de Economía defienda lo que entiende que fue correcto. Quizás sale con una desproporción muy fuerte que se explica en la lectura del fallo, porque el fallo alude a la exposición que hizo el ministro en las comisiones frecuentemente, donde dice precisamente, esta es una forma de lograr la igualdad entre las cargas públicas, que es la finalidad. Entonces él dice, bueno, esa finalidad no se logra. ¿Y qué es lo segundo en que se basa el fiscal? En que parecería que hay una especie de transitoriedad donde esa injusticia debe admitirse. Bueno, también se basa en lo que dice el ministro en cuanto a que es perfectible, etcétera.
Lo que ha dicho el presidente.
Claro, entonces concluyo en esto. De alguna forma, este dictamen lo que pone de manifiesto es que la visión sobre el derecho del derecho tributario es muy especial y está siempre en el límite con lo que es la ciencia y la política financiera. Entonces, que son materias que te acordarás, Mercader, que facultad nosotros la tenemos, una es previa de otra, damos ciencia y política financiera y después derecho financiero. En ciencia y política financiera se discuten las políticas. Aquí yo no creo que, cuando lo leí dos veces para tener claridad sobre el punto, no creo que exista un apartamiento. Sí, fue mi primera impresión y lo confieso. Cuando lo leí en principio digo, bueno, pero acá se está incursionando en otras áreas. Cuando lo leo por segunda vez, tengo la impresión que siempre apunta al principio de igualdad entre las cargas públicas, que la igualdad es un principio consagrado en la Constitución, ¿no?
Un principio, a su vez, digamos, relativamente vago, que cuesta pensar después en qué se traduce en términos prácticos. Exacto. ¿No? ¿Qué quiere decir la igualdad entre las cargas públicas? Bueno, y ahí es que aparecen argumentos como el doctor Leonardo Costa diciendo... Sí. Si se va por ahí, ningún impuesto se podría aplicar, ¿no? El IRP bueno, en fin, pero vamos a seguir con las opiniones.
¿Qué insumos voy a tomar yo para opinar? Teniendo en cuenta que es un tema que tiene connotaciones institucionales, políticas, de política económica. Primero las declaraciones del ministro que acabo de escuchar atentamente por El Espectador. Después me leí eso, no soy muy afecto a leer dictámenes de ese tipo y además de esa extensión, pero lo leí. Y después me fui a buscar, bueno, leí las declaraciones de Costa de ayer, que todos las conocen, y también me leí el fallo del 97 de la Suprema Corte de Justicia, porque tiene que ver con eso.
Era mucho, pero estudiaste.
Sí, porque además porque iba a escribir un artículo sobre eso, era un insumo que me parecía necesario. No sabía que se iba a discutir en la tertulia, pero me pareció necesario. Voy a empezar por la declaración del ministro. Yo escucho a Astori, y estoy seguro que es lo que le pasa a la inmensa mayoría de los uruguayos, y digo de que de tan confiable y de tan tranquilo que nos acostamos todos y nos levantamos todos en este país, amigos, enemigos, adversarios, es aburrido. Y ojalá lo siga siendo, por mucho tiempo. ¿Tá? Es decir, es absolutamente una roca desde el punto de vista de su concepción, la lleva adelante, nos ha dado tranquilidad, ha tenido un papel en todo lo que ha sido el proceso nacional, así que yo... Voy a empezar por esa consideración. La quiero decir explícitamente porque para mí Astori me da una enorme tranquilidad que este país no tuvo durante mucho tiempo. En segundo aspecto, creo que la parte jurídica no voy a cometer el atrevimiento de ponerme a discutir incluso con dos abogados y con un fallo jurídico. Sí me voy a poner a discutir desde el ángulo de el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Yo escuché otros argumentos y leí el fallo de la Suprema Corte. Es decir, el eje del tema es si las jubilaciones... Y así fue presentado por todos los patrocinantes. Lo dijo ayer Gonzalo Aguirre, cuando dijo ninguno de los argumentos que nosotros presentamos son los que toma el fiscal. Es decir, primer cosa. Bueno, descubrió otro ángulo, pero otro ángulo que tiene muy poco de jurídico si uno lo compara con el fallo de la Suprema Corte del 97. No tiene casi nada de jurídico. Segundo. Tercero. Hay otro aspecto, y está bien, primero, no acepto eso de que el fiscal de corte es un representante del sentir popular.
¿De la sociedad?
No, así
dicen las normas.
Y de la sociedad. Es representante de la sociedad para la aplicación de la ley y las normas. No es representante de la sociedad para todo. Podría ser una lista interminable de situaciones que la sociedad estaba absolutamente explosiva con los temas y los fiscales de corte ni siquiera les pasó por la cabeza.
No, pero eso no prejuzga sobre
eso. Lo que digo es que este señor, que no lo conozco, que además me parece muy bien que haya sido designado con el acuerdo de todo, que me parece muy bien que sea independiente, que me parece muy bien que este gobierno no haga lo que hicieron otros gobiernos, que no le venía bien el fiscal de corte y lo sacaron a patadas. Es decir, quiero decir que este señor es como, me da la impresión de alguien que lo llamaron para, un mecánico que lo llamaron para atender un auto, y que además de atender el auto se puso a ver la salud de los pasajeros. Y para la salud de los pasajeros hacen falta médicos. Es decir, hacen falta, es decir, es otra disciplina. Sobre el tema de la, digamos, de la política tributaria, que está lleno, plagado, es notorio. Yo hay cosas jurídicas que puedo no entender, pero cosas del debate de la política tributaria que he seguido en todos estos meses. Y ese dictamen, el 60 al 70% está sentado en un concepto de la política tributaria, que llevado al extremo, y lo hace muy bien Leonardo Costa, llevado al extremo, parte del principio que para que todos seamos iguales ante la ley en materia, digamos, tributaria, lo mejor es que nadie pague nada. Es decir, llevado al extremo de lo que él plantea, haciendo citas, bueno, un mecánico también puede hacer cita de lo más grande médico del mundo para mirarle la cara al pasajero, pero no es para eso que está convocado. Y en realidad, sí, toda la argumentación principal del señor fiscal, como lo reconocen los propios abogados patrocinantes, tiene muy poco que ver con la parte jurídica y mucho que ver con la parte de la concepción y la filosofía tributaria.
Está bien, pero yo me quiero decir, respecto a lo que decía Valenti recién, de que antes se echaban a los fiscales de corte y demás, que este fiscal de corte fue propuesto por este gobierno. El doctor Ubiría fue propuesto en una lista que este gobierno presentó a la oposición.
Por eso
perdón, le y la oposición, por eso. Respeto que no se tiene cuando se dice que es un desubicado o que su postura es desubicada. Yo no la veo muy respetuosa. ¿Cómo no? El ministro Astori dijo que su postura era desubicada.
Bueno, no,
a mí me parece que es un embate sobre el fiscal de corte que es peligroso, que no corresponde. Nos costó mucho ponernos de acuerdo en un fiscal de corte. Se insistió mucho por parte de este gobierno que había que designar un fiscal de corte con todo el apoyo. Se intentó poner a una fiscal por una vía no debida. Después se reconoció que la vía era inadecuada y se coincidió en el doctor Ubiría. La primera vez que el doctor Ubiría aparece en un tema polémico, en un tema importante, en un tema de trascendencia pública, resulta que rayos y centellas sobre él. Es un desubicado, no habla de derecho, no corresponde.
Que es el mismo fiscal que pidió el procesamiento de los Peirano, que todo el mundo lo vio,
pidió
el procesamiento de Cordero, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Y voy a un tema y ya te dejo, que me preocupa enormemente. Me preocupa muchísimo que se anuncie desde filas políticas un eventual enjuiciamiento al fiscal de corte por cumplimiento de la ley que lo hace Canepa.
Sí, esta es una novedad que trae el diario El Observador, citando declaraciones del diputado Diego Canepa del Nuevo España. Estamos analizando con sumo cuidado si Ubiría cumplió a cabalidad con la ley que rige su función y el alcance de su conducta, concretamente el artículo 20 de la ley 15.365.
El artículo 20 no tiene absolutamente... el artículo 20 no tiene que ver, porque los fiscales tienen independencia técnica, pero cuidado con esos procederes, porque es la misma psicología que llevó a la Junta Departamental de Montevideo en su momento a promover una denuncia penal contra el Tribunal de Cuentas porque había informado mal bajo la administración, la segunda administración del Frente Amplio, una rendición de cuentas.
Sí, cuando no me sirve le pego, ¿no?
Permitime, porque esto me duele también mucho. Estoy profundamente preocupado porque se haya propuesto, por suerte... no tuvo andamiento la moción a nivel del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, pero profundamente preocupado y rechazo enfáticamente la propuesta de enjuiciar al doctor Leonardo Costa por haber emitido una opinión como técnico calificado y docente que es. Me parece de una aberración y de una gravedad mayúscula. Es decir, cuando en el Comité Ejecutivo se plantea, del Partido Colorado se plantea pasar a disciplina, esto me parece una barbaridad. Y comparto la posición de Ope Pasquet, que con la claridad y que siempre lo ha caracterizado nuestro ex contertulio, puso las cosas en su lugar para decir que era una barbaridad a un técnico de esa calidad y a una personalidad de esa calidad someterlo al tribunal de disciplina por haber opinado. Por suerte, naturalmente el doctor Costa debe cuidarse muy bien de no ser manoseado por el oficialismo. Pero no prosperó. Lo que importa es que la moción no prosperó.
Y la actuación de Leonardo Costa...
Porque lo habían contratado.
Sí,
uno de los peores.
Yo lo rechazo, por suerte, en el partido Colorado.
Es una jugada baja, ¿no? Una mala jugada.
No prosperó la moción, cosa que yo saludo enfáticamente, y me alegro por la salud del partido, en el cual la historia de las asambleas es la historia de la libertad.
La postura
de
la libertad de pensamiento.
Tomar en cuenta lo que planteaba Mercader en cuanto y lo que tú estabas leyendo. Yo creo que debatir hay que debatir. Cuando uno, un juez o un fiscal emite una opinión, no es palabra santa para nadie. Eso es parte de la democracia también.
Claro.
¿Ah? Absolutamente. Segundo, me interesa mucho lo que planteaba...
Apague el celular,
sí,
Valentín.
Sí, estoy apagándolo. Me interesa mucho lo que planteaba.
¿Trajiste el manual?
Viste, hablás mal de la gente y te llaman por teléfono enseguida.
No voy a ser las viudas.
Tengo buena memoria y recuerdo que la discusión y la consideración sobre el tema del fiscal también estuvo sobrevolando el tema de que se iba a resolver la barbaridad de que la Corte Electoral, esta misma que le negó las urnas a la Intendencia de Montevideo para hacer una consulta, el Tribunal de Cuentas, es decir, los organismos que están desde tiempo inmemorial, tenga la composición de la Guerra Civil de 1904, y el Partido Nacional, sobre todo el Partido Nacional, se niegue con cualquier argumento, entre poco va a decir que es porque los plátanos lanzan pelusa.
Nos fuimos de tema.
Se niegue recurrentemente a actualizar la democracia. Parece que Mercader en eso no tiene buena memoria.
Pero como el fiscal de corte este no fue propuesto por el Frente Amplio, bueno, entonces ¿de qué hablamos?
Entonces, el Partido Nacional no.
Sí, sí, entonces cuando no nos sirve... Bueno. Cuando no nos sirve, es un desubicado y hay que voltearlo. No, hay que iniciar el procedimiento por el artículo 20. No, pero eso es lo que dice el diputado Cánepa.
Bueno, pero el diputado
no nos sirve.
Es un diputado más.
Bueno, no nos sirve.
Pero integra un poder del Estado. Es muy delicada el equilibrio de los poderes. Y es muy delicado amenazar con juzgamiento.
El fiscal no se va a ir. Las cortes electorales, las cortes electorales y tribunales de cuentas geológicos siguen ahí.
A ver, algunos mensajes de los oyentes para ir cerrando este tema. Unos cuantos hay, pero elijo estos como una muestra. Enrique dice por correo electrónico, lo que está sencillamente claro es que en este país la gente gana como en el tercer mundo, pero paga impuestos del primer mundo.
Exactamente.
Y el IRPF está dentro de ese panorama, así no camina, dice Enrique.
Y no recibe servicios como los del primer mundo.
Oscar, que es abogado, también manda su correo electrónico y dice, sí, el dictamen del fiscal de corte cita mucha doctrina, pero curiosamente no cita a la doctrina nacional. Y en especial al principal experto uruguayo en materia de impuesto a la renta, Valdés Costa, que además fue asesor del impuesto implantado bajo el gobierno nacionalista. Eso me despierta sospechas, dice Oscar. Y para terminar, otro abogado que hace una puntualización, digamos, de tipo técnico. Si parte del objetivo de la tertulia es esclarecer al público, por favor, no sigan llamando fallo a un dictamen de un fiscal.
Es una opinión.
Los únicos que fallan o sentencian son los jueces, dice Edgardo.
Apoyado.
Los fiscales opinan, dictaminan y luego hay que esperar. Además, como bien aclaró Mercader, los fiscales no dependen del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo.